Nada. Señores, está entrando Eduardo Balibuca, le vamos contando cómo fueron las promociones. Flor Belinsky le está contando quién es cada uno, porque él viene de Bolívar, sí. Ustedes saben, ¿no?
Ya está llegando,
Ya está llegando, sí, al estudio, viene con su asesor de prensa.
Su asesor, el chofer, todos están poniéndole el micrófono.
Él ya, es Marcelo Bonelli, sí, nuestro bueno. Marcelo Bonelli, sí. Fake, sí. Sería falso.
Sí. Ojo, no, es
está autorizado por el Marcelo Bonelli sí. Real, está autorizado.
Tengo la patente.
Tiene la patente, se han conocido, son amigos, pero sí. Él es el que, como Marcelo sí. Tiene otras cosas que hacer, es el que viene a mí a apoyarme, claro. Entre otras personas, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, hoy me toca a mí, pues una nota muy interesante, ¿eh? Así que en instantes acá, en los micrófonos de Radio Nacional,
Bueno, le vamos a pedir a Jaime Durán Barba, que ayer, vos sabés, hola Eduardo, ¿cómo
hola.
Estás?
Hola, muy bien,
acércate el micrófono así, subilo un poquito, sos muy alto.
Sí, soy.
Mira, si haces así, el micrófono sube.
Ah, perfecto.
Resulta que sos alto, sos maratonista. Te vendimos como si fueras Alain Delon, te digo. Ojos celestes. Nos encanta que nos visite la gente en la radio porque tenemos mucho más tiempo de conocerlos y de hablar más tranquilos. Y hoy te hicimos una presentación. Podemos repetir, ¿no? Un poquito. The Show, Macha, Plato Fuerte. Pero no está escuchando. Bueno, tiene los auriculares. Otra vez, dale. The Show Macha Plato Fuerte. El intendente de Bolívar, Eduardo Balibuca. ¿Entendés? Como para también darnos importancia.
Muy bien, muy bien.
Está bien.
Ahí con la música del Cabezón.
Sí, el Cabezón, a quien conocés bastante, porque además sos maratonista.
Sí, soy maratonista, siempre he corrido, hacía mucho deporte desde muy chico, jugaba al tenis. Soy de la camada de Mariano Zabaleta, Guillermo Coria. Y la verdad es que jugamos intensamente, incluso representamos al país.
O sea, sos bueno.
Era muy bueno. Era muy bueno y llegamos a representar al país en la COSAT, latinoamericano. Y después, bueno, el tiempo, que tiene que ver con muchas cosas que nos pasan en el interior. En este caso teníamos que viajar mucho a Capital y se hacía muy difícil en muchos aspectos. Bueno, me quedé en mi ciudad y tuve que dejar el entrenamiento intensivo. Y bueno, después sí, el correr, el trotar, lo hice siempre. Y desde hace ya 3-4 años,
sí.
He comenzado a hacer ultramaratones. Y
¿qué es ultramaratones?
Ultramaratones cuando la cantidad de kilómetros supera los 42 que es la maratón tradicional. El año pasado corrí una carrera que se hace en el Lanín, en San Martín, que fueron 135 kilómetros. Una distancia enorme, una carrera no stop, sin parar, 26 horas, así que tremendo, esa fue la distancia más
tremendo,
larga.
Tremendo, tremendo.
Sí, de acá a Chascomú, más o menos.
Algo así. Eduardo, varias cosas para decir. Nosotros dijimos que estás encabezando la lista del espacio de Florencio Randazzo, que uh-huh. Sos la nueva generación del peronismo, que es la que siempre está diciendo Randazzo, que estuvo acá hace algunas semanas contando que el peronismo tiene que renovarse y tiene que pensar en el futuro. Hay muchas cosas para decir de vos, vamos a ir de a poquito. Una de las cuestiones es que sos intendente desde muy joven, tenías 32, ¿no?
Cuando, 32 años.
32 años, y 32 resulta años. Que te debe conocer la gente de la provincia de Buenos Aires, y esta radio es muy fuerte en el país, son 49 emisoras, vos inmediatamente hablaste del interior, así que hay mucha gente que se va a identificar con, uh-huh. con tus relatos. Muy chiquito, en tu pago, a cargo de la ciudad.
Sí, una locura. La verdad que fue impresionante. Ese primer día no me lo olvido más, cuando me senté ahí en el sillón de intendente, y donde también había una cuestión de la ciudad y de los vecinos, decir, bueno, ahora qué va a hacer Bali al frente del municipio. Hemos confiado en él, en ese caso eligieron un cambio. Allá también fue un cambio, hacía 20 años que gobernaba el radicalismo, y la verdad es que fue una enorme experiencia estos 6 años, y fundamentalmente muy lindo porque hemos podido construir confianza con nuestros vecinos. O sea, para mí lo más lindo de todo es haber podido hacer de la política una herramienta de transformación, como le gusta decir a Florencio Randazzo, pero además construir confianza, construir amistad en un lugar donde nos conocemos todos. Allá saben muy bien dónde vivo, dónde viven mis viejos, dónde viven mis hermanos. Sigo manteniendo mis mismos amigos.
Como pasa en todas las ciudades del interior,
creo que
¿verdad?
Es muy lindo. Uno cuando ve la generalización y esta cuestión de desprestigiar a la política, a mí me parece muy importante poder resaltar este tipo de ejemplos que son concretos, o sea, son reales, no son cuestiones de relatos que no existen.
Y qué pasa con muchos dirigentes de distintos distritos. Te voy a interrumpir por varias cosas, porque nosotros te... Ayer le dimos permiso porque venía una militante y candidata a diputada de Cambiemos, que fue Carolina Píparo, la diputada provincial. Entonces vino Jaime Durán Barba, el falso, el que está con nosotros, y nos escribió todo el guión. Hoy no tiene ningún permiso porque está la gente de cumplir, pero sí a Jaime le pedimos siempre que nos presente. Viste que en la radio ahora tenemos que poner los espacios de los políticos obligatoriamente, que nos interrumpen todo, como esta conversación. Así que Jaime, ¿qué tal? Solamente te vas a dedicar a eso.
No está guionado, no he escrito el programa hoy.
No lo vas a escribir nunca más. Fue una excepción.
Pero lo resuelvan bien.
No nos gusta.
¿Qué tal, Eduardo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No nos gusta que nos escriban lo que tenemos que decir, así que usted hágaselo a los candidatos suyos,
nada
más.
Mis candidatos, yo sugiero nada más. No soy
pero vas a ponerle onda igual, aunque haya un peronista.
Siempre le pongo onda.
No me va a hacer perder, Jaime.
Yo también soy peronista. ¿Escuchaste? Todos en este país somos peronistas.
¿Escuchaste esto? Todos somos peronistas. ¿Y
no vamos a perder. No te preocupes.
¿Cómo no vamos? Él dice que no quiere perder él.
No vamos a perder. Bueno, ya charlaremos. Yo siempre tengo la cartera de clientes abierta. Yo soy cautivo, soy ciudadano del mundo.
Jaime,
sí, ¿sabes? Tenemos problemas no podemos seguir charlando.
No, porque hay un montón de gente
ahí.
Está
la gente aquí detrás.
La gente está, no otros avisos de la radio. La gente. Sí. Pero antes, pará, una frase te lo digo como para que...
Rápido, vamos.
Para que te lo quedes, dijo: conmigo en Bolívar eligieron el cambio.
Vamos a anotarlo como
el
como
cambio, título. Dijo.
Y bueno, por eso
bueno nada, digo. Que vengan.
Plato Fuerte con María Laura Santillán por la radio de todos.
Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia. Ya ayer tarde la lavé. Ya ayer tarde la lavé.
Tremendamente bello, tremendamente
qué
bello.
Qué buena elección.
Silvia Pérez Cruz se puso esta vez, esta vuelta, como antes del informativo. Tenemos que recordar el WhatsApp de la radio, que es donde nos escriben todos los oyentes, y algunos no lo tienen todavía, dale.
11-65-84-08-70, y un hermoso reloj femenino se puede ir. Vaya a saber, ¿a qué parte de nuestra república?
Hay que trabajar para ganárselo, ¿eh? No se puede estar ahí y decir saludos, hay que escribir algo más. Eduardo Valibuca está con nosotros, tiene dos hijos, uno de ellos nos está escuchando.
Antonio.
¿Cuántos años tiene Antonio?
2 años, está con la mamá y con fiebre en
Bolívar. Es tan bonito, me mostraste la foto, es tan bonito.
Es hermoso.
Y estás esperando otro.
Estamos esperando otro, Jacinto de 4. Y Rufino, que van a ser en septiembre.
Ah, ¿todos varones?
Todos varones.
Ya
somos 4 hermanos varones nosotros. Y también tengo, mis 2 hermanos tienen ya hijos varones. Y el tercero, Eugenio, la está esperando una...
¿Cómo se llama
una
tu mujer?
Agustina.
Agustina, la compañera, la nena, esa que uno quiere para ponerle moños. no estaría viniendo, ¿no?
Ahora vamos a esperar a Rufino.
No, por favor,
qué pasa más adelante.
Ya está. ¿No está? ¿Ya? ¿Él está escuchándote? ¿Te sigue, Antonio?
Sí, ellos son, te imaginas, los fanáticos número 1, ahora con toda esta cuestión de los spots, están cantando las canciones. Uno llega a casa después de todo el día a recorrer y ellos siguen. Y bueno, yo lo vivía así también con mi viejo. Mi viejo es como el cirujano del pueblo allá en Bolívar. Y siempre participó en política.
¿Vos también sos médico?
Yo soy médico también. Y lo acompañaba y recuerdo las campañas. Él no pudo ser intendente. Y la verdad es que lo vivíamos con mucha pasión y nos encantaba recorrer y visitar a las familias y llorábamos muchísimo cuando perdía porque veíamos todo lo que se ponía en pasión, en tiempo y en laburo.
Así fue una
ellos lo viven igual.
Claro, y además fue una sorpresa seguramente que te eligiera como primer candidato a diputado Florencio Randazzo, porque muchos imaginaban que iba a ser Julián Domínguez, por ejemplo, que era más conocido.
Bueno, a mí me parece que es una clara demostración de Randazzo de apostar a la renovación. A la renovación de ideas, a la renovación política, no solamente decirlo, sino concretarlo. Seguramente muchos me están escuchando por primera vez hoy, y me están conociendo en estos tiempos. Y eso fue una gran apuesta y un gran desafío de Randazzo, Y hoy es el enorme desafío de que realmente nos puedan conocer, de que podamos conectar con la sociedad, de que confíen en nosotros y que realmente se elija para ponerle rostro humano al Congreso de la Nación. Yo digo, Laura, no todo está perdido, no todo está mal, y creo que hay muchas cosas constructivas para hacer. Y cuando yo veo a mis adversarios muchas veces en la categoría, ¿no?, de diputados nacional, a quienes respeto, pero que hace mucho tiempo, Felipe Solá, que es candidato a diputado...
Y que estuvo cerca del espacio de ustedes, ¿no?
Estuvo cerca, y porque está cerca del peronismo. Yo desde que tengo 9 años está Felipe ocupando cargos importantes en la política, de ser gobernador, de ser secretario de Agricultura de Menem, hoy es diputado nacional.
Pero vos, tu decisión, ¿qué es lo que tiene Randazzo para que vos hayas elegido esta jugada que es riesgosa, ¿no? Porque ahora, como Cristina está midiendo, parece que los intendentes se están pegando otra vez a Cristina. Entonces, esta jugada de apostar a Randazzo, porque ¿qué tiene él como dirigente que no tienen los otros candidatos peronistas?
Hay futuro. Para nosotros esto no es, yendo a las maratones, esto no es una carrera de velocidad, es una ultramaratón. Nada termina en octubre, sino que cumplir nace para ser una alternativa al gobierno de Cambiemos en el 2019, tanto en la nación y en la provincia, y poder construir un proyecto de futuro y volver a enamorar a partir de cumplir, que tiene como columna vertebral al peronismo, pero entendiendo los tiempos que vivimos, donde crecen cada vez más los sectores independientes que siguen a las ideas, que siguen a las personas, y que fundamentalmente es necesario que sigan a aquellos que pueden decir que han hecho lo que dijeron que iban a hacer, y Randazzo ha hecho eso. Él, al frente del Ministerio del Interior y Transporte, ha transformado lo que le tocó transformar, sea el DNI, la SUV, el pasaporte o en materia de ferrocarriles. En mi caso, como intendente, cumplí con mi propuesta y por eso fuimos reelecto por un amplio margen. Casi el 57% de nuestros vecinos nos eligieron en nuestra ciudad.
Es muchísimo, ¿eh?
Y creo que eso es lo que hay que imprimirle. El Congreso de la Nación, rostro humano. Es decir, vamos a trabajar por el tema hídrico. Hoy la provincia de Buenos Aires sufre una inundación enorme, producto de obras que no es que no se han hecho ahora, sino que en la historia no se han hecho. Bueno, mi intención es poder trabajar estos temas, debatirlos, discutirlos, crear un fondo de desarrollo hídrico que sea sustentable. Mi intención es trabajar para generar una reforma en el PAMI. Hay un sistema de salud en la Argentina que está absolutamente colapsado, pero que tiene un viejo paradigma, que se espera a la persona que llegue enferma a los hospitales, a los centros de atención primaria. Yo quiero una medicina que sea dinámica, que apueste a la prevención, a la promoción, de que la persona no llegue con el cáncer de colon que esté avanzado, sino que lo podamos prevenir. Y esto también es economía. Yo no sé quién estaba acá con el tema económico. Esto es economía. Podríamos ahorrar millones de pesos cuando uno apuesta a una medicina que es preventiva y dinámica, más allá, que lo más importante,
la
ganar,
vida, claro,
ganar en calidad de vida y en vida para los argentinos. Esto es lo que queremos trabajar. Y cuesta a veces meterlo en la agenda, ¿no? Porque...
Tengo que presentar otra noticia que acaba de suceder, pero quiero decir algo para, a modo de gancho también, ¿no? O sea, un poco por lo que vos estabas hablando y a modo de gancho, hay algunos espacios que hablan de corto plazo, que hablan del presente. El kirchnerismo habla del presente todo el tiempo, así como actuaba en el presente y uno veía el consumo, pero había anabólicos para la economía. Y sin embargo, tanto Cumplir como Cambiemos hablan del mediano y del largo plazo. Nada, lo dejo ahí porque es una asociación libre que hice en un momento y porque siento que es así. No es así, dice Balibuca, pero me lo va a contar enseguida porque ahora hay información caliente judicial de un personaje del que se está esperando algunas definiciones, en realidad, de lo que haga la justicia con él, y es el expresidente Menem.
Candidato, además, también.
Además, candidato,
nacional,
sí.
Porque la Cámara de Casación acaba de revocar su sobreseimiento en una de las causas más emblemáticas, la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Estaba sobreseído el expresidente y Casación acaba de decidir dar vuelta a esa decisión y ordenarle a la Cámara Federal de Córdoba que la revise. ¿Qué significa esto? Básicamente que dicte el procesamiento, que la Cámara procese a Menem en esta causa.
¿Y ahora cómo sigue? ¿La Cámara cuánto tiempo se puede tomar?
No tiene tiempo. El que quiera, el que necesite. Imagino que debe ser... La voladura fue en la década del 90,
claro,
vinculado con el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Es una causa extensísima que tiene muchísimos
pero
años.
Pero es una causa grave, justamente, que tiene muchísimos años y que todavía no se termina de definir.
No, y lo hablábamos ayer, Carlos Menem tiene desde hace 22 años la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador.
Ahora, ¿por qué ahora llega la, esto, que se revoque el sobreseimiento de Menem? ¿Por qué en este momento Casación toma esta decisión?
Porque llegó hace un tiempo el sobreseimiento de Menem de parte de la Cámara Federal de Córdoba. La instancia superior de la Cámara de Córdoba es Casación, por lo tanto ahora Casación interviene y ahora baja de vuelta a la Cámara. No es algo definitivo, porque una vez que la Cámara resuelva, vas a volver a Casación. Esto puede ser es un laberinto, la justicia es un laberinto, muchas veces inexplicable, pero en el contexto político esto es una muy mala noticia para Menem, porque además la Cámara Nacional Electoral está analizando una impugnación a la candidatura de Menem. Lo contábamos la semana pasada. Menem es candidato a renovar su banca como senador por La Rioja y hubo una serie de impugnaciones que hasta el momento todas fueron rechazadas.
Rafa, el dólar está tranqui, ¿vos qué decís? Porque, a ver, siempre hay tres números. El que me dice Matías, que es el hombre serio. El que me dice Rafa, que es súper serio porque siempre lo levanta del Banco Central, casi te diría conservador. Y el de Marcelo Bonelli, que está en las cuevas, que es el fake, no es el verdadero Marcelo, es el falso.
En El Nación sigue para la venta a 17.85.
Bueno, listo, dejamos
17,
ahí,
17.90, ámbito que me parece que es más apropiado, ¿no, Matías?
Yo sigo la serie del Banco Central, hay muchas series. Ah. Hay varias series. El Banco Central actualizó su serie y lo pone en 17.90 para
si yo voy a comprar, ponele, ¿no? Y no voy a la cueva donde está Marcelo.
No vayas.
No voy. Voy al banco. ¿A cuánto me vende? Pero...
Mirá, podés pagarlo hasta 17.95 según el banco y bueno, lo más barato que lo vas a encontrar es 17.80.
¿Es necesario estar ahí al borde del 18? ¿Podemos bajar un poco? ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? Le pregunto yo a Marcelo Bonelli, el verdadero, el que sabe. El conductor.
En mi cueva consigo mejor precio, pero bueno.
Pues, ¿cómo se nota que vos no sos Bonelli? Porque Bonelli le pregunté y me dijo, ¿y con Sturzenegger? Le dije, no, la verdad que no tengo vínculo, no habla.
No,
estamos hablando con Eduardo Bali Buca. Te dicen Bali directamente. Yo te digo Eduardo porque mantenemos cierta formalidad, pero Bali te dice todo el mundo, todos los vecinos.
No, y corresponde, querida, además.
Perdón, Nelson.
No, corresponde, digo.
Que le diga, que no le diga
como
Bali.
Como ¿por Eduardo, qué? Porque ya denota una confianza que aún el invitado no te ha dado.
¿No pero cierto? Eso, vos sos muy solemne.
Bueno, pero corresponde.
No
señor Balibuca.
Señor Balibuca, ¿no? No, para eso prefiero
decir la boleta va a decir Bali también. Así
¿en
que,
serio? No va a decir Eduardo.
Hemos pedido permiso y ya
y porque sos Bali, claro.
Y todos me conocen por Bali.
¿Ustedes están pensando a mediano y largo plazo?
Sí, y te decía que no, discúlpame. Porque yo no veo al gobierno hablando de futuro. Yo veo, y la verdad es que es una de las cuestiones que a mí me gustaría que corrija el presidente. Yo veo un gobierno que ha perdido brillo en poco tiempo, que no genera expectativa, que no genera esperanza y que no habla de futuro, que habla mucho de pasado. Entonces, y yendo a la medicina, cuando uno está enfermo y no reconoce que está enfermo, es muy probable que no resuelva el problema de la enfermedad.
A mí ¿cuál me parece, es la enfermedad?
La enfermedad es que hay una economía que no arranca, que hay una economía que está fría, que cuando uno visita un comercio, la realidad, la pura realidad, después me pueden decir brotes verdes, lo que sea, ahora la pura realidad es que yo voy a la Matanza y recorro el centro comercial y me voy a encontrar los negocios que están vacíos y que seguramente el comerciante está pensando en cómo hace para pagar si lo alquila a ese comercio, sale 30, 35 mil pesos por mes, que no lo puede hacer.
A ver, esa es la realidad, pero nosotros tenemos los números que están mejorando mes a mes, ¿o no? ¿O que, ¿Cómo es esto de que haya dos realidades?
Los últimos que vimos tienen que ver con producción industrial, con el sector de la construcción, que desde un piso muy bajo del año pasado está mostrando un repunte impresionante en el caso de la construcción. En el caso industrial están empezando a dar los primeros datos de repunte después de muchos malos.
El campo también, ¿no?
El de campo sí, desde el vamos, pero después específicamente lo que mencionó...
El nombre de los comercios.
Claro, comercio, bueno, la verdad es que recién un dato que estamos manejando hoy, que salió ayer, tiene que ver con recaudación por parte de IVA. Y por una de las primeras veces que vemos que el comercio en comercio se recauda IVA por encima de la inflación. Estamos viendo una recuperación respecto de los del piso del año pasado, pero sí, todavía no hay vigor.
Mira, yendo también a lo industrial, digo comercio, pero también digo la industria y hablo de la agroindustria. Una industria vinculada a transformar la soja en spellet, que luego se utiliza como alimento para el pollo, el cerdo o el vacuno, y hacer aceite. Nos esperó el dueño y una persona que eligió el cambio, que votó con una ilusión de cambio, con las tarifas arriba del escritorio.
pasó de pagar energía eléctrica de 300.000 a 1.000.000, 300.000 a 1.000.000 de pesos, y de 75.000 pesos a 300.000 pesos por mes de gas. Esto está claramente vinculado también al incremento del costo de esa producción. Entonces, no es tan cierto que esto hay una reactivación de la agroindustria, y además vinculado a lo que acabo de mencionar, que esto no tiene que ver con una cuestión de política del gobierno, sino una cuestión hídrica, que tenemos gran parte de la provincia de Buenos Aires afectada por una gran inundación.
María Laura. ¿Qué pasa, Jaime? Jaime volvió, Jaime.
Tenemos un break.
¿Eh?
Un break.
¿Break? ¿No se dice?
Sí, bueno.
O ahí, ahí en tu Guayaquil, acento. Quito, ¿cómo dicen?
Break. Bueno. Tenemos un break porque tenemos candidatos que pugnan por hacerse conocidos.
Después le vamos a preguntar a Vali Buca por qué, si son tan distintos de Sergio Massa, porque están en Sergio Massa con Felipe Solá, con muchos dirigentes peronistas, están en otro espacio, o sea, son adversarios políticos, pero después ¿qué pasa en estos otros políticos?
Así es. Espacio cedido a convocatoria abierta por Buenos Aires.
La luna llena, me...
¡Qué linda versión! Todas muy distintas. ¡Qué bien estuviste, Paula Nicolini! Marta Gómez, ¿eh? Me encanta Marta Gómez. La vamos a escuchar en un ratito. Uh-huh. Estamos todos fascinados. Estás con el... Pará, demos el WhatsApp porque hoy nos olvidamos. En una hora, solamente dos veces lo dijimos.
11-65-84-0-870 y poco interés en el reloj femenino.
¿Vos decís? No, bueno, me lo quedo yo, dale, siesta, no importa. No sé. O no, nada, se lo regala. Vos se lo podés regalar a alguna festejante que tengas.
Ya sabés que...
¿Vos? ¿Eh? ¿Vos, por ejemplo?
No, a mí no.
Pero para crear el mito, María Laura.
No, yo se lo doy para que se lo regale a alguna de sus, a ver, ¿cómo decía? ¿Admiradoras del Rafa? ¿Te parece? Sabe. ¿Tendrá admiradora?
Grupis.
Claro, porque él es rockero.
Claro.
Sí, dale, Rafa.
Jorge de San Juan dice, hace año y medio abrí una panificadora. Cada mes vendo un poquito más.
Ay, qué suerte que alguien nos diga que le va. Nos ponemos todos contentos, porque no tiene nada que ver ni con partidos, ni con gobierno, ni con nada.
Contenta está Berta en Chaco, que se está por comer unas marineras con puré de zapallo y salsa criolla. Está a 15
¿Qué
grados.
¿Qué son unas marineras?
Es lo que le estoy preguntando. Mandó a la foto, pero es como...
Claro, para mí pero marinera con salsa no da. O sea, ¿entendés? No, dijo, claro. ¿Marinera con qué?
Carne vacuna. Ahí me aclaró.
Le aclaro al intendente de Bolívar, que está con nosotros, a Eduardo Buca o Vali Buca, que esto se llama Plato Fuerte, que uno de nuestros columnistas es Pietro Sorba y está enfermito, lamentablemente le mandamos un abrazo y un beso enorme y siempre estamos proponiendo comida porque es la hora de comer, ¿no? Entonces, ¿qué es eso?
La marinera.
Parecen unos escalopes, mostrarles a los compañeros si podés dar vuelta a esta Berta, explícanos cómo hacen las marineras, parecieran unos escalopes, algo pasado por harina, bueno, nuestra gente está comiendo y siempre nos manda fotos.
Me gusta mucho cocinar.
¿En serio?
Mucho, sí.
¿Y este candidato es candidato para todo?
Tenemos un hornito de barro en Bolívar increíble que salen. El matambre al libro, por ejemplo.
¿Al libro?
Al libro.
¿Qué es el matambre?
Con papas rústicas, sin pelarlas.
¿En serio?
Sí, en una olla de hierro.
¿Alguien sabe lo que es el matambre al libro? Decilo, Rafa.
Sí, sí, claro.
Me hace un gesto, porque él cree que estamos en la tele, ¿viste?
No, porque el corazón me pega. Porque
¿en
es
serio?
Eso.
Sí. Contanos.
Yo no tengo horno de barro, pero lo hago con todas las verduras que encuentro en la heladera. Lo cierro con palillos escarbadientes.
Bien, y yo lo coso.
Con la
¿cómo?
Grasa.
Yo lo coso.
Más prolijo.
¿Cómo lo coses?
Lo coso con una aguja bien grande, con un hilo, se cose todo alrededor, se hace una bolsa con el matambre, se deja la grasa para afuera.
Es un genio,
Y después se pone verdura y se le
puede quedó acá de invitado fijo, te digo. Sabe cocinar, Martín, se lo digo a Martín Bilic, el hombre de las mil voces, porque nos encanta cocinar acá. Lo
cocés
con una aguja, pones la grasa por afuera, la carne por adentro, ¿y qué le pones adentro?
Y se le ponen verduras, y a mí me gusta ponerle cuatro quesos. Y un poquito de queso roquefort y pimienta, queda muy rico.
La cantidad de puntos que ganó, por lo menos en este equipo.
Venimos bien los hombres.
¿Viste? ¿Te diste cuenta? Yo me imagino, con todo respeto, que Randazzo no debe saber hacer un café. No sé si es porque es de otra generación, pero viste que todas las generaciones, no le pregunté eso. Es muy simpático. Pero no me lo imagino cocinando.
Bueno, no sé qué hace Florencio. Yo los voy a invitar a comer en Bolívar.
Me parece muy... Ya estuvo en Bolívar, ¿no comieron?
No, no, los voy a invitar a
ustedes. Nosotros, no, yo digo, no, ahí sí, lanzó sí. Todo el espacio, Florencia. A nosotros dice que nos va a invitar a comer a Bolívar. Está un poco, nos queda un poco lejos. Conocemos mucha gente de Bolívar, es Paula García, nuestra compañerita tan querida, que es la compañía de Nelson a la tarde también.
Sí, claro,
Bolívar. Es de Bolívar, ¿sabías vos, Nelson?
Sí, por supuesto, yo sí estaba.
¿En serio?
No. Pero bueno, sí, muchísima gente de Bolívar.
A ver,
sí, querida.
¿Por qué no están con Massa? ¿Qué los diferencia de Massa? ¿Por qué hoy el espacio de Massa, incluido Felipe Solá, por ejemplo, es otro espacio y no están juntos los peronismos que parecen más modernos, más moderados, no kirchneristas claramente, desde que Randazzo se corrió del kirchnerismo?
Bueno, porque claramente se han ido del peronismo, no están dentro del peronismo. En el caso particular mío, yo estoy en el mismo lugar que como cuando asumí cuando era concejal a los 29 años y no me moví un solo centímetro. Y siempre hemos invitado a los distintos dirigentes que se dicen ser justicialistas que participen de las PASO. Para eso estaba la ley de primarias abierta y obligatoria que daba la posibilidad a los vecinos que elijan a los candidatos. Massa no está. Massa hoy es parte de una alianza con Margarita Stolbizer. Hace algún tiempo hizo una alianza con Macri. Con lo cual lo genera un dirigente poco creíble.
Nosotros para vos es poco creíble.
Exactamente,
Massa.
No le creemos. Y creo que es parte de lo que es parte de la vieja política. Esa cuestión del gatopardismo, del camaleón, de quedar, de cambiar de color según la ocasión. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que no tiene que ir más. Uno tiene que ser coherente, uno tiene que siempre estar parado en un mismo lugar, y es lo que nosotros pretendemos hacer con Florencio Randazzo.
Fuiste duro creemos, con Massa, ¿eh?
No, pero no es ser duro, es ser, es decir la verdad, es decir la verdad.
Hay algo, la crítica que le hacen a Massa en realidad coinciden todos dicen más o menos lo mismo, uh-huh. de un espacio o de otro, no es que vos decís algo y los otros opositores a Massa de otros espacios, Cambiemos dice algo diferente, ¿no?
¿Verdad, Martín? Eso te iba a decir, Cambiemos dice exactamente lo mismo, lo dijo acá Nicolás Massot hace unas semanas, esto mismo que está diciendo Eduardo.
Como que muestran como si no fuese sólido,
bueno, pero
confiable,
no
es confiable.
Graciela Ocaña también fue parte de la lista con Cristina, candidata a legisladora, y bueno, hoy se torna una adversaria acérrima, con lo cual digo, me parece que muchos dirigentes tienen que dar explicaciones de su trayectoria en la política. Fue ministra de Salud, también del gobierno nacional, cuando estaba Néstor, entonces bueno... Digo, a mí me parece que la coherencia en la política también tiene que ver con seguir consolidando y generando confianza en la sociedad. A veces uno cuando se pregunta, che, ¿por qué no confían los políticos? O ¿por qué cuando uno llega a un lugar y dicen, qué nos vienen a prometer? Bueno, tiene que ver con este tipo de posicionamiento y de actitudes que tienen los dirigentes que claramente lo hacen alejar de la sociedad.
¿Y qué dicen los intendentes que están con Cristina? Porque muchos seguramente te conocen, tienen buena relación. ¿Por qué están con Cristina y no están con Randazzo, por ejemplo?
Me parece que...
Porque muchos decían que iban a estar con Randazzo y después se corrieron a estar en el espacio de Cristina.
Mira, María Laura, nosotros perdimos una elección en el 2015 y al otro día, más allá de que muchos pudimos ganar nuestros municipios, porque también se perdieron muchos municipios en la provincia de Buenos Aires, nos planteamos... con mucha contundencia, hacer una profunda autocrítica de los errores que se habían cometido para poder construir un nuevo proyecto de cara al futuro, que es lo que estamos haciendo hoy con Randazzo. Y en ese transitar, durante un año y unos cuantos meses, estuvieron muchos intendentes en la misma posición. Llegado el momento del armado de las listas, la inmensa mayoría de ellos terminaron siendo parte de Unidad Ciudadana. También demostrando otra cuestión que quiero dejar en claro. Hoy Fernando Espinosa, presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, y Daniel Scioli, vicepresidente del Partido Justicialista de la Nación, dejaron al peronismo afuera, se fueron del Partido Justicialista y armaron una lista, dos días de la presentación de la candidatura, Unidad Ciudadana, enfrentando al justicialismo. Bueno, estas son las contradicciones que, vuelvo a repetir, alejan a la política de la sociedad. Así que ojalá que cumplir, que vuelvo a repetir, nace para hacer algo grande, para hacer algo diverso y plural. Creo que una de las grandes fortalezas es que tiene dirigentes que pueden demostrar dónde han estado siempre, que hemos mantenido una coherencia y que fundamentalmente siempre hemos cumplido con nuestras propuestas ante las decisiones que hemos tenido que ir tomando.
Tenemos la suerte de estar con Vali Buca, está en el programa. Tenemos que hablar del cristinómetro después de las noticias. ¿Podés, Matías, explicarnos qué es el cristinómetro?
Dale,
me gusta eso, ¿eh?
¿Qué, perdón?
Me gusta eso.
Y sí, todo lo que sea, a ver, ¿cómo decirlo?
Sí, sí, me gusta.
Polarización.
Tiene mucho marketing, además.
¿A usted le gusta?
Cristinódromo.
Ah, bueno.
¿Está bueno?
Bueno, cristinómetro.
Vamos a anotar la idea.
No, cristinómetro, no.
¿Es tuya, Matías, o hay que comprar el copyright?
¿Cómo se llama?
No, no, es...
Cristinómetro.
La creó un economista que se llama Marcos Buscaglia. Lo vamos a encontrar porque es muy...
Vamos a comprarle los derechos a...
Ahí están las noticias, Jaime. También tenemos que recordar a Venezuela por la música y por todas las cosas lindas que tiene Venezuela, más allá de lo que esté pasando. Resulta que hay información judicial, sí se toma la decisión, ya se tomó, sobre el contador de Cristina, Víctor Manzanares.
Se tomó, va a seguir detenido, lo acaba de resolver la Sala 1 de la Cámara Federal. Me pones cara de tenía razón, y tenías razón. 2-1, el tribunal resolvió que Víctor Manzanares va a seguir detenido.
Sigue detenido el contador de Cristina por obstrucción a la justicia. Eso decidió la Cámara y ya está. Se esperaba para hoy.
¿Puede apelar a la Cámara de Casación?
Sí, claro, todos pueden apelar, por supuesto que sí. Resulta que estaba Libuca con nosotros y que llegó Alecatz. ¿A qué hora llegó, Marcelo?
Bueno, llegó bien. Lo que pasa es que entró cuando quiso, ¿no?
Ah, listo. Sí. No, no,
pero
cuando...
está bien, está bien.
Pero vos no le diste el ok, le dijiste pasá.
No, entró nomás. Entró nomás.
Bueno, listo, es así, ya está. Está naturalizado. Él se ve que no necesita más una gran presentación.
No. Él quiere venir y dejar su idea.
Listo, 11.
Sería tanto más lindo que cuando uno llega le digan hola, buen día.
Hola, buen día, Alejandro. Sí, la verdad, ¿no?
Te hace habitualmente, saluda a los otros.
No, nosotros controlamos tu horario. Acá sí, controlamos sí. El horario con Marcelo.
No, el día que lleguemos... Yo dejé pasar meses, pero veo que no, que el tiempo no...
El día que lleguemos tarde nosotros, María Laura, sonamos.
¿Nosotros qué hace el programa sin nosotros?
Ponen las brasas y nos achuran el día que lleguemos tarde nosotros, pero bueno.
Pero bueno, nada, a él le controlamos el horario.
No llego tarde, lo controlan, pero nunca llego tarde.
Es verdad.
Resulta que en el 11-65-84-08-70 están pasando cosas.
Jere, que vive en Perito Moreno, nos recuerda que hoy...
¡Perito Moreno! ¡Re lejos!
Bien lejos.
Ahí en Santa Cruz,
sí,
dale.
Nos recuerda que hoy es el Día del Trabajador Gastronómico y él lo celebra en su trabajo, se está haciendo un asado al horno con su cocina a leña.
Estoy desesperada, Jere. LRA 56, Perito Moreno, en Santa Cruz.
Levantá la vista porque nos vamos para el norte. Alberto está en el Chaco.
Dale.
Trabaja en un parque industrial y dice que se está notando la reactivación de la industria. De a poco, en varias empresas del parque en el que él trabaja.
¿En qué parque trabaja? No lo dijo. No, dijo que trabaja en una industria. Contanos después, LRA 26 Resistencia.
Exactamente.
Ahí estamos, 11-65-84-08-70. Estamos tratando de hablar y arreglar la Argentina y escuchando las propuestas. Ya falta poquito para las PASO. Las primarias son el 13, por eso está con nosotros Vali Buca. ¿Te interesa conocer lo que es el cristinómetro o ya sabes lo que es?
No sé.
¿Qué es el cristinómetro?
Bueno, es una cosa muy divertida que elaboró Marcos Buscaglia. Marcos Buscaglia es un economista, él dirige Alberdi Partners, es un ex Bank of America, ex Citibank, un hombre bien del mercado financiero, que lo que hizo es analizar los precios del mercado para ver en esos precios qué se predecía respecto de las elecciones. Lo que analizó fueron los precios de bonos, principalmente.
¡Ahora!
Exactamente, y también de lo que es el mercado del futuro de dólar. El resultado que obtiene es que en esta semana los precios están puestos, los precios de dólar, de bonos y de futuros de dólar, le asignan una probabilidad de victoria a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones bonaerenses de entre el 60 y el 70%.
¿Según los precios?
Según los precios. Dice que el 23 de junio es un día antes...
Es como un oráculo de precios, digamos.
No.
Es un promedio.
No, es como el escenario base que... los inversores en su conjunto estarían viendo como el de mayor probabilidad de ocurrencia. Eso sería. La capacidad predictiva de esto es nula.
Claro.
Simplemente lo que hacen es decir qué es lo que espero. Y lo que esperan que pase es esto. Entre un 60 y un 70%.
Ah, pero ¿sabes que me costó entenderlo? Claro. O sea, cómo se están moviendo los precios es que tienen la idea de que ganaría Cristina.
Decíamos más temprano que las encuestas
ahora
están
determinando. Ahora entendí. Me costó un poco. No sé, precios. Vos lo entendiste fácilmente porque hay... No, tampoco lo entendí. El intendente no lo entendió fácilmente.
Muy bien.
Difícil porque de verdad los que hacen finanzas...
Lo que dice Buscaglia es que el 23 de junio, un día antes de que se presentaran las boletas, la probabilidad que se deducía de los precios en el mercado era de un 43% de una victoria de Cristina Fernández de Kirchner.
Y a ver, ¿qué está viendo que se mueve como para que la gente suponga que puede haber una victoria de Cristina?
Bueno, el dólar tocó 18, los bonos en dólares bajaron, y demás movimientos son más defensivos. Las inversiones están muy asociadas a una victoria del oficialismo en octubre y por eso es que se mueven los...
Entonces, lo que estamos diciendo es que las finanzas están con movimientos defensivos. Eso es objetivamente así, tiene razón. Lo que está diciendo es así. Eso es lo que llaman el cristinómetro, Jaime, te aviso.
¡Qué interesante! Sí. ¿Y a cuánto cotiza el Bullrich?
¿El Bullrich?
Sí, pues, a veces los escenarios son muy cambiantes. Debieran tener allí un resto para el Bullrich.
¿Puedo hacer un comentario?
Pero claro, para eso estás...
Creo que hay que tomar esta idea de lo que dicen los mercados con algún espíritu crítico. Los mercados no miden objetivamente qué ocurre en la realidad, sino que inducen conductas para obtener beneficios.
Lo hacen a propósito. De
para obtener beneficios, quiero decir, los mercados financieros buscan rentabilidad. No buscan instituciones, no buscan justicia social, no buscan que ganen el fútbol San Lorenzo. Buscan rentabilidad. Y por tanto, favorecen los escenarios que les dan ventajas y desfavorecen los escenarios que los complican.
Queda claro.
Entonces, no es una predicción de carácter científico que anticipa que con determinada trayectoria de un astro otro va a entrar en colisión. No, simplemente dicen, nos gusta más esto que aquello y vamos a desestabilizar o a estabilizar en función del escenario que más ventajas nos otorgue.
Lo explicó increíble, entendí todo. Excelente. Mirá el aplauso del
público. Excelente, querido.
Excelente, claro. ¿Sabés qué hoy? Les cuento a todos. Vali, hoy escuchaba a la Nata y recordó algo que hizo cuando él dirigía 23, que fue espectacular. Podrido de los mercados, le hizo una encuesta con todo lo que llamaba mercado de apellidos. ¿Qué piensan los mercados? ¿Qué piensa Silvia Mercado? ¿Qué piensa Cacho Mercado?
Entonces, José Mercado,
eso es lo que piensan los mercados. Y yo me pregunto, ¿podemos hacer ahora, en estos tiempos millennials, Cacho Redes? Viste que las redes dicen, ¿no? ¿Qué dice? La gente dice, los mercados dicen, y así nos están llevando de las narices.
Un solo detalle. Sí, la capacidad predictiva de esta es nula y no es ajena a una ideología, sino lo que refleja es precisamente una conveniencia de estas posturas. Y las posturas defensivas lo que muestran es que hoy le asignan una probabilidad mucho mayor. Simplemente sirve a la inversa para explicar, uno se pregunta, ¿por qué sube el dólar? ¿Por qué sube el riesgo país? ¿Por qué se mueven los bonos en la dirección que se mueven? Básicamente porque a esta gente no le está pareciendo bien lo que pasa.
Sí, claro, yo agregaría nada más lo siguiente. Sin duda, para que la sociedad sea próspera, el capitalismo tiene que funcionar bien. No hemos encontrado un modo de producción de riqueza sustituto del capitalismo que sea exitoso. Hasta hoy no lo hemos encontrado. Ahora, confundir el interés de los mercados con el interés general es un error. El interés general, que es muy difícil de precisar, sin duda no coincide con el interés de los mercados. Hay que encontrar fórmulas de colaboración entre los mercados y el interés general para que esto pueda más o menos funcionar hasta tanto se encuentre algo mejor. Pero hay un discurso cada vez más homogéneo acerca de que hay que actuar para que los mercados tomen decisiones que no van a favorecer el interés general, van a favorecer el interés de los mercados. Hay que ver cómo articular ambas cosas.
¿Sí?
No, sí, totalmente de acuerdo. Te agrego más. Estas previsiones y estas posiciones defensivas son absolutamente histéricas y se mueven a toda velocidad. Seguirlas es imposible. A nivel desarrollo, los mercados siempre van indicando se van bandeando de manera histérica, pero a nivel de desarrollo, lo único que premia a un país es lo que hace por sí mismo. Y a la larga, estas previsiones se alinean. Pero sí, lógicamente, seguirlas no, simplemente es divertido.
Pero hay ruidos electorales,
digamos. No, y además es divertido ver cómo se posicionan. A mí lo que me interesa es qué grado de probabilidad le asignan un evento, simplemente es.
O sea que tienen miedo, digamos sería, tienen miedo que gane Cristina, por lo tanto se ponen en la defensiva.
Y le asignan una probabilidad de entre el 60 y 70% a una victoria de Unidad Ciudadana en la provincia.
Más allá de quién gane, vas a ser diputado, ¿verdad?
Por supuesto.
Vas a ser diputado y vas a tener que venir a vivir a Buenos Aires. ¿Qué pasa con Bolívar y qué pasa con tu familia?
Yo voy a asumir como diputado y ya me he tomado licencia como intendente. Y la verdad que lo voy a hacer con muchas ganas. Yo a cada vecino que he podido visitar en estos días, estamos recorriendo casi 3 distritos por día. Por eso yo me llevo mucho del contacto piel a piel con la gente.
¿3 distritos por día? ¿3 distritos por día? De Buenos Aires es
mucho, ¿eh? Mucho. Y la verdad es que vamos aprendiendo muchísimo. Yo estaba pensando en un 100% mi cabeza en Bolívar y hoy pienso en la provincia de Buenos Aires. Y a nadie le prometo nada, porque es lo que hemos también hablado con Florencio, sino que nos comprometemos a llevar las inquietudes y las necesidades, a transformarlas en herramientas concretas que son las leyes que se puedan aplicar y también incluirle una mirada ejecutiva al Congreso de la Nación. No es solamente aprobar leyes, sino también hacer el monitoreo para que esas leyes luego se apliquen y se lleven a la práctica por parte del Ejecutivo. Esta no es una elección ejecutiva. El presidente sigue siendo Macri pasada esta elección y la gobernadora Vidal. Por eso es tan importante que los vecinos sepan de la provincia de Buenos Aires que es necesario elegir personas que realmente tengan capacidad de transformación en el Congreso, y es lo que ofrecemos desde Cumplir. Así que bueno, mi vida va a cambiar, ya cambió desde el día que me propuso que lo acompañemos candidato a diputado, pero lo hago, la verdad que con muchas ganas, con mucha energía y con mucha pasión.
Hablando, no sé por qué, estas asociaciones que pasan acá, asociaciones de ideas, estar a la defensiva, están los mercados a la defensiva, los intendentes, los que están con Cristina, ¿están a la defensiva? ¿Por qué están medio como desdibujados? La misma Cristina no aparece, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie habla de ese espacio?
Uno, Laura, puede hablar por uno mismo, verdad, y por nuestro espacio. Nosotros estamos convencidos.
Pero ustedes conocen muchos de esos.
Nosotros
dirigentes.
Estamos convencidos de lo que hemos hecho. Sabemos que hemos dado un paso que no es fácil, pero estamos entendemos que hay una etapa que se terminó y que es necesario reconstruir una oposición que sea seria, que sea constructiva y responsable y que vuelva a enamorar a las mayorías. A mí no me seduce un proyecto cuando hablan de representar un 25, un 28, un 29%. Nosotros nuevamente tenemos que representar a la enorme mayoría de los bonaerenses y de los argentinos en el 2019. Y yo vuelvo a repetir, para mí la cosa no se está reactivando, ni en el comercio, ni en la industria, está alejado de esa realidad. La gente no está llegando a fin de mes bien, y lo vemos en este programa que la gobernadora ha hecho con el Banco de la Provincia de Buenos Aires los primeros miércoles de cada mes. Que una familia tenga que estar esperando, haciendo cola a partir de las 4 de la mañana para poder llenar un changuito, te da la clara realidad de que está buscando precios, de que está buscando oportunidades para comprar insumos básicos. Cuando una señora nos dice que no lleva más a su hija a patín o a su hijo a fútbol porque no puede pagar la cuota social, estamos hablando de cuestiones que son mínimas y en lo personal absolutamente necesarias para pensar en un país mejor y en una provincia de Buenos Aires mejor. Entonces, vuelvo a repetir lo que planteé hace un momento. Es necesario que el presidente reaccione, que vea la realidad, porque si no se acepta que están sucediendo estas cuestiones, va a ser muy difícil que se corrija el rumbo.
Alejandro Katz quiere hacer una pregunta. No es una editorial, es una pregunta, Marcelo.
Igual tiene ahí 10 minutos.
No es una editorial.
No es una editorial, es una pregunta. Claro. La pregunta intenta ser conceptual y entonces
necesita la formulación también. En radio, claro.
Yo voy a hacer una pregunta y es la siguiente. Yo entiendo cuando se dice que esto, la gente no llega, la señora, el hijo, patín, esta idea también de esta nueva moda de los políticos de personalizar los ejemplos para darles carnadura a los discursos en lugar de hablar con discursos más abstractos que yo creo que todos podemos entender, ¿no? Es cuando vienen y dicen, estuve con Jorge ahora que saliera mañana y Jorge me dijo, qué sé yo. Digo, podemos hablar más en abstracto. Pero
está Jaime ahí que quiere también hablar,
como
habla Bali, ¿eh?
Bueno, está bien, yo entiendo, es una
estrategia. Los políticos hoy hablan con ejemplos.
Discursiva, ok, punto. Ahora, es cierto que hay dificultades económicas, es cierto que hay mucho que objetar al gobierno en términos macroeconómicos, etcétera. Pero también es cierto que el gobierno tomó una situación en la que todas las opciones eran malas. No había una buena opción, no había una situación de una economía productiva, dinámica, con exceso de dólares en la caja, con acceso a los mercados internacionales, con una producción diversificada, con un empleo creciente de calidad y sin pobreza. Encontró un país muy dañado y dañado no solamente, pero gracias también a una contribución muy importante de los 12 años de la experiencia kirchnerista. Entonces, yo creo que la crítica al gobierno, desconociendo cuáles fueron las políticas que condujeron a que el gobierno encontrara el país tal como lo encontró, son insuficientes. Me parece que debería haber un discurso de los que hoy son opositores con alguna idea imaginativa, algo nuevo. Y yo no escucho novedad en los discursos. Porque lo cierto es que todo lo que hemos hecho fracasó hasta ahora, durante 40 años, todo lo que se hizo salió mal. Para que algo no salga mal tiene que ser diferente. Y no veo la diferencia, veo discursos de la señora no lleva la hija a patín, el señor no tiene el trabajo que quiere, y pero pensar el país desde otro lado no aparece, y si no lo hacemos aparecer en el discurso político, no hay soluciones. Digo, puede haber elecciones ganadas o perdidas, pero no hay soluciones.
Primero, el gobierno es elegido y muchos lo votan con una ilusión de cambio. Y el gobierno, como tiene la responsabilidad de resolver los problemas, no quedarse mirando hacia atrás y quejándose de cómo recibió el país. A mí me tocó asumir también mi municipio, donde había un montón de inconvenientes y necesidades, y nos pusimos a trabajar para resolver los problemas que existían. Y ya ha pasado 1 año y 8 meses, no ha pasado 5 meses solo de que asumió el presidente.
Está bien,
bueno,
está bien.
No, pero es una realidad. Es una realidad, el gobierno tiene que resolver los problemas. Y para mí no es un dato menor.
Pero yo no estoy, que yo no una estoy familia defendiendo que al son... gobierno.
Bueno,
yo
pero
estoy
parece,
preguntando...
Sí.
No,
lo yo estoy planteando... Diciendo... Nosotros como oposición tenemos que, como mínimo, plantear este diagnóstico, que es una realidad, y para mí no es menor que un jubilado no pueda llegar a fin de mes o que una familia tenga que dejar llegar a un hijo a practicar un deporte o a hacer una actividad cultural. Para mí es un dato que es muy importante y hay que tomarlo para resolver esa temática, o que la gente tenga que empezar a cambiar su alimentación porque no puede comprar alimento. Es un problema de la realidad que lo ha agudizado, porque no hay expectativa de que esto cambie con las políticas, las decisiones que se están tomando. Después, desde el punto de vista respecto a cuál es el discurso de la oposición, cumplir, y Florencio Randazzo, nosotros hemos sido muy claros en este sentido, hemos hecho una autocrítica de lo que fue la última etapa del gobierno de Cristina, cuando se planteaba que la inseguridad era una sensación, cuando no hubo un control real de la inflación, cuando ya nuestros pequeños y medianos empresarios en nuestra ciudad nos planteaban que las cargas sociales eran imposibles de pagar, que no había acceso al crédito con tasas que eran competitivas. Nosotros hacemos una profunda autocrítica y que nos llevaron a una derrota, nada más ni nada menos que nos llevaron a una derrota. Ahora, nada de eso hoy está ocurriendo. Esas propuestas que hizo el presidente Macri, que muchas de ellas uno las puede compartir, hoy uno no las ve en la práctica. El IVA no ha bajado, las tasas de crédito...
Esperen, vuelvan después. No hay. Después, porque hay una noticia que nos involucra a todos, y sobre todo a la provincia de Buenos Aires, y sobre todo al peronismo. Contanos, Martín.
Y sobre todo a la lista a cumplir, porque la Cámara Electoral acaba de confirmar que no tendrá internas con la lista de Ishii.
Faltaba
el paso, un pasito más, que lo acaba de dar la Cámara.
No sabes cómo se relajó, no sabes en el momento, dijo Juan, no, viste, un problema menos,
no
dijo.
No compite con Burlando.
No compite.
El candidato interno era Fernando
un
Burlando.
Un problema menos.
Lo acaba de resolver la Cámara con un agregado más. Denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Culota, porque lo que la Cámara dice en su resolución es que en realidad hubo una mala instrucción de parte del juez en toda esta cuestión que debe ser analizada por el Consejo de la Magistratura. Que la Cámara no puede intervenir en esta instancia, que en realidad se le volvió abstracto el tema.
Claro.
Se lo volvió abstracto y está pidiendo que se investigue al juez. En lo concreto...
En cualquier momento me pongo a rendir en abogacía, te lo digo. Dale,
no,
dale.
No hay internas en el peronismo...
No hay. Porque además Cristina armó un espacio propio, se fue del peronismo. Escuchen, después seguimos la charla. Ya sé que tenemos poco tiempo, Hola, sí, Jaime, sí. ¿Cómo estás?
No soy el corazón de
Bullrich
haciendo toc toc.
¿Cómo hace el corazón de Bullrich?
Bueno, él dice tú, sí se puede, dice el corazón de él.
El de él
cuando
dice
venga
así.
Aquí le traeremos un estetoscopio.
¿Vendrá aquí?
A Bullrich para escucharlo.
Veremos, no sé.
Pero son otros los que golpean la puerta, María Laura.
¿Sí?
Los partidos políticos.
A ver. Sí. Después de un largo análisis, el reloj del día es un reloj femenino, el análisis va a ser absolutamente
arbitrario.
Parcial.
Arbitrario.
Esto pasó hace un rato. Sergio de Vicente López estalló en un aplauso por la primera locución de Alejandro Katz.
Ah, cuando habló de los mercados y de que el mercado financiero, en realidad no lo sigamos.
Está el público buscando, de CATS.
Está el público de CATS, sí. Está cuidando sus intereses el mercado, por supuesto. Estalló en un aplauso. ¿De dónde es? ¿De dónde es nuestro llamado?
Vicente López.
De Vicente López. Uy, qué bueno que alguien llame cerca. Nosotros estamos acostumbrados a que nos llamen Bali de todo el país, claro, y de los rincones más, más lejanos. Andá pensando a quién le regalás el reloj. ¿Qué te pasa, Rafa? ¿Qué te pasa?
Richard del Bolsón está escribiendo. Mandó una cosa muy larga, le digo resumida.
No,
y
no podemos, menos... no podemos, Richard. LRA57.
Cada vez que llega un mensaje del Bolsón.
¿Por qué?
Son bastante particulares.
¿Cómo son?
Particulares, para no entrar en detalles.
Relajados.
Ya, no estoy diciendo cualquier cosa, Eduardo. Esto ocurre aquí en
relajados,
este programa.
Relajados, decís.
Muy relajados, sí.
Dale.
Ya verás.
Richard dice, ya con Cristina éramos 3 de cada 10 pobres. ¿Por qué tengo que confiar ahora que ustedes van a resolver eso que en 12 años no lo hicieron? Algo así sería mi pregunta. Dice el amigo de Richard, que era larguísimo lo que mandó.
A ver, dale, Mari.
Es un análisis extenso.
No, a Richard, vuelvo a repetir, esta es una elección legislativa. Lo que Richard va a tener es una oposición constructiva, responsable, para acompañar a que el presidente pueda resolver los temas lo antes posible. Nosotros no pretendemos que la Argentina se empiece a recuperar dentro de 2 años. Es más, si se puede empezar a corregir antes de que llegue la elección, bienvenido sea.
Listo, está respondido. Sonó el top, están las noticias. Natalia Lafourcade. La que está cantando La tonada de la luna llena. Espero que ya no haya más políticos por el día de hoy, el rato que nos queda.
Todo puede ser.
No los aguanto más, ¿verdad? Que ya no, ¿no? Con todo cariño, ¿no? Pero es con la cantidad de aire que nos saca todo esto. Tengo muchas cosas para hablar. A ver, resulta que el 17.85 del dólar, dice Matías Barbería, que es un número que sale de las encuestas que dan a Cristina ganadora por poco margen. ¿No? O sea... Es tanto el ruido electoral que ahora las encuestas que dan a Cristina que gana por un poquito, las encuestas que muchas veces se equivocan, no sabemos. Pero como el mercado sigue esto muy de cerca, está a 17.85. Otro sería el número si Cristina no ganara, ponele.
En general, el dólar subió en 3 fases desde mayo a esta parte. La primera tuvo que ver con una suba en general del dólar en toda la región, que tuvo que ver con el lío político en Brasil. Un segundo impulso fue más local, más endógeno de la Argentina, que tuvo que ver con cuando se publicaron datos del rojo de las cuentas externas de la Argentina. Léase, balanza comercial negativa y balanza de servicios, resumámoslo en turismo, negativa. Salen más dólares de los que entran por el lado turismo. Ahí hubo un segundo impulso que lo podríamos poner en junio. Un tercero tiene que ver con las primeras encuestas, que es este último que estamos viendo. Esos son los que dentro del consenso, los motivos que se le asignan dentro del consenso de los operadores a por qué está subiendo el dólar. Sí, vos decís, por las elecciones, sí, este último tramo de la suba.
Son como obsesiones que tenemos los argentinos, ¿vale? Y además son datos, porque el dólar en sí mismo también es un dato. Es un dato de como qué cosas están sintiendo los mercados, qué va a hacer el mercado financiero. Resulta que yo ya tengo los títulos más importantes de todo lo que dijo el principal diputado del espacio Cumplir, del espacio de Florencio Randazzo, Eduardo Balibuca. Vos no los escribiste, Marcelo. Estás
tengo un montón.
Estás con el dólar, ¿no?
Un montón tengo.
¿Seguro los tenés? ¿Vamos a dar los títulos?
Vamos a dar títulos.
Pero espera, espera, que lo tengo al Rafa. Rafa, ¿decidiste quién se gana el reloj? No, todavía no, te conozco. Te conozco, estás en otra cosa. Así como Martín Angulo está como loco, ustedes no saben, entra y sale, porque además de la decisión de Manzanares, además de la decisión de Ishii, pasan cosas todo el tiempo, sale a hablar a Comodoro Pi, no sabe si estar acá, tomarse el subte. Bueno, eso es lo que está pasando acá, mientras todos estamos felices, relajados, escuchando música venezolana. Dale, Rafa.
José Miguel de Villa Manzano, ¿sí? De Río Negro, ¿sí? Dice Alejandro, tiene razón, no hay ideas nuevas, solo críticas y chicanas.
¿Eso dijiste, Ale? A ver, ¿que no hay ideas nuevas?
Bueno, yo no dije que solo hay chicanas. Eso. Yo sí quiero ser cuidadoso.
¿Cómo se llama Alejandro?
Alejandro, sí.
Alejandro,
yo me mando mensajes.
No, vos no. Ah, vos te mandás a vos mismo, no. Alejandro de Villa Manzano. Él siempre empieza las frases con no. Así que no es que te esté negando a vos. Él empieza las frases con no, ¿verdad?
Alejandro.
Vos.
Alejandro
vos.
Es el nombre.
Vos, Alejandro.
José Miguel.
José Miguel, dice. Perdón. Ah, José Miguel, empieza con no, que no lo tome personal, ¿no? No es personal,
no, no es personal.
Marcelo.
Él no, es, no es personal.
No, no.
Es decir, dale. Sí es personal.
Bueno, son chicanas, dice, claro, no hay chicanas.
No, no, digo, las chicanas no son la mejor expresión del discurso político, pero quizás son inevitables en una campaña.
Claro.
Siendo tolerantes con esas formas elegantes de descalificación, mientras sean elegantes, vamos a tolerarlas. Lo que yo más objeto es que no hay ideas. Quiero decir, no se escucha en los candidatos un discurso imaginativo, un discurso original, un discurso que entienda los problemas desde una perspectiva de nueva y proponga soluciones ejecutivas o legislativas o discursivas novedosas. Hay que discutir otros problemas, porque si nos centramos en la imputación acerca de aquello que todos observamos, no estamos encontrando una posibilidad de pensar el futuro de un modo más productivo.
Ataje, Buca.
No, y aparte yo comparto plenamente, y justamente hoy vuelvo a repetir, quienes son nuestros adversarios políticos hace 40 años están ocupando cargos, y ellos tendrían que responder por qué van a proponer hoy un cambio hacia adelante. El caso de Felipe, Graciela Ocaña. Hoy Graciela Ocaña es diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Tiene domicilio en Capital Federal. Y esto también son las cuestiones que para mí tienen mucho, mucho valor. Y hemos sido muy concretos. Cuando nosotros decimos que queremos reformar el PAMI, a mí no me parece que sea un dato menor. Es un proyecto muy concreto de cambiar un paradigma de la salud pública de la Argentina. Es importante la salud pública. Hoy está absolutamente colapsada, todos los hospitales están colapsados, y cambiar el paradigma hacia una medicina preventiva para mí no es un dato menor, es un dato muy importante. Cuando planteamos de crear un fondo hídrico que pueda garantizar no solamente culminar las obras hídricas, sino poder pensar en nuevas canalizaciones como el mantenimiento de las existentes, es un dato muy importante que tiene que ver con la productividad, con la economía, con mejorar la calidad de vida de nuestro vecino. Cuando hablamos de un programa de hábitat que tiene que ver con cosas que ya hemos podido hacer, en Bolívar creamos un banco de tierra. Hay un déficit habitacional muy importante. Y la gente no te pide una casa regalada, te pide el acceso a la tierra, que es muy difícil de comprar. Aquellos que nos escuchen y que no lo tenga, sabrán entender esto. Nosotros queremos facilitar el acceso a la tierra con lotes con servicio, un tema muy importante. Cuando Randazzo plantea la modernización de las comisarías o mejorar las escuelas de policía para mejorar el recurso humano, estoy hablando de cuatro temas que son muy concretos, que son viables, que los vamos a transformar en leyes, pero después tiene que haber un ejecutivo que los tome, que los lleve a la práctica. De eso se trata. Creo que esto es una oposición que es constructiva, pero no podemos dejar de ver la realidad y de escuchar lo que nos plantean nuestros vecinos cuando los visitamos, y aparte a nosotros nos nace. Quizás el ser intendente, para nosotros es normal estar permanentemente en contacto con un pequeño y mediano productor, con un tambero, con un industrial, y la verdad que lo que hoy sentimos es que la cosa no va bien, simplemente eso, pero no es a modo de crítica destructiva, sino de que se reaccione para corregir el rumbo.
Tiene muy buena onda, Vali Buca, pero te quiero hacer una pregunta, no tiene nada que ver con nada. Marcelo, si yo digo Marcelo, no sos vos, Bonelli, con todo cariño.
Me imagino.
Con todo cariño. Marcelo, ese Marcelo, ¿puede ser candidato? ¿Algún día querrá ser candidato? ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que Marcelo va a terminar
Tinelli. Va a terminar en política,
sí,
está diciendo.
Sí.
Lo conoce
Es una apreciación mía, personal. Y lo conozco también en la calle. Siempre realmente muy involucrado con los temas sociales, con los temas de salud.
¿Vos decís que termina en política cuando se canse de la tele?
Yo creo que sí.
Y tiene mucha chance porque es la persona más conocida de la Argentina, ¿no? Son Susana, supongo, me imagino. muy, muy conocida. Tiene, lo conoce todo el mundo y lo quiere mucha gente.
Y tiene algo que es muy importante, que es el valorar el arraigo. Los pueblos del interior, muchas veces, uno de los temas que hay que trabajar es el desarraigo, que no se encuentra a veces un destino de proyecto de vida en la propia ciudad. Aquí me contaba el hombre que es de Pehuajó y hoy vive aquí en Capital
Federal.
El Rafa. Bueno, Marcelo es uno de esos ejemplos. Se tuvo que ir de Bolívar, pudo crecer y llegó y tiene el éxito que tiene, pero nunca se olvidó de la ciudad. Y la recuerda no solamente pensando en sus familiares, sino haciendo cosas concretas.
¿Hablaremos el hospital alguna vez de eso, del espacio de Marcelo? Sí, claro, perdón, te interrumpí porque me quedé como pensando en eso y pues me tengo miedo que se me vengan los políticos.
Pero a mí me parece terrible, ¿no? Porque digo, más allá, me parece muy bien que emocionalmente él esté vinculado con su ciudad natal, etcétera, y me parece si es generoso con su ciudad natal, pero el modelo cultural de Marcelo Tinelli me parece terrible. La idea de ¿cuál es el éxito social? La idea de la mujer y de la competencia. Hay una idea del espectáculo que es muy degradatoria de la vida pública, a mi entender. Y que eso se transforme en una política de primer nivel.
Vamos a cerrar la 12, ¿qué opinas?
Déjame decir que yo no comparto, ¿no? Lo que estoy
escuchando. La imagen de la mujer que se proyecta en el programa de Tinelli es muy indignante. Y en un país en el que hay una cantidad de femicidios, una discriminación femenina como la que hay, digo, me parece que tenemos que decir claramente que eso no está bien, eso no contribuye a una vida más digna.
Una actitud de parte de usted de sobrevalorarse usted mismo, digo, y de subestimar la...
¿Por qué sobrevalorarme a mí mismo?
Es subestimar lo que el televidente quiere ver y que no, claramente lo elige, después de 20 años lo
pero
elige.
El televidente puede ver lo también, que quiera, pero yo puedo tener también un juicio y debemos tener un juicio.
También dentro del programa de Marcelo Tinelli hay un segmento que está vinculado a la solidaridad, el apoyo y acompañamiento de instituciones que son de bien público y que realmente son muy importantes.
Lo discutimos otro día, hagamos una cosa, ¿qué les parece? Porque ya nos llevábamos todos mal. No, se nos termina el programa. Me parece que lo que está diciendo, es válido lo que está diciendo Alejandro, por supuesto que es válido y por supuesto que muchas personas van a pensar como él y otros van a pensar como Vali Buca. Proyecta, Alejandro, un futuro político asociado a lo que proyectó a su vez Marcelo Tinelli tantos años en televisión y le pone los pelos de punta. Es así, estamos
sí, bueno, no tengo forma de predecir el futuro si no es considerando lo que ocurrió en el pasado, digo, si hay una ruptura que uno no puede anticipar hoy, bienvenida sea.
Bueno, cuando suceda vamos a tener unos debates recalientes, ¿no? Sobre por qué y cómo Tinelli va a ser candidato.
No me parece adecuado que un comentario, que es un comentario que yo intento hacer con cuidado y con argumento, se convierta en un adjetivo sobre mi persona. Eso no me parece bien, digo, yo no estoy adjetivando a las personas, estoy diciendo lo que veo en un espectáculo público. Que usted lo convierta en un adjetivo hacia mí me parece que no es el modo de conversar adecuadamente, pero ya está.
Listo, vamos a entonces a las piñas, nos peleamos
no,
con
nada.
Es un chiste, pero no creo de verdad que Alejandro esté sobrevalorando ni subvalorando nada, simplemente no. Mucha gente asocia el espectáculo que se ve por la tele con una idea que pueda tener Marcelo, una idea de país, digamos, ¿no?
Pero yo no creo que Marcelo tiene que denigre a la mujer, digo, quiero decir eso, digo, no creo que el programa denigre a la mujer.
Estaría buenísimo discutirlo, pero de verdad se nos acaba el programa. No estoy usándolo como argumento, como excusa, No te puedo creer que hay más políticos.
Sí, por supuesto.
Y no vamos a poder dar entonces los títulos. ¿Podemos dar los títulos antes y después vienen los políticos? Sí, yo. Dale. Vamos a dar los títulos, Marcelo, después. Sí. Yo lo voy a dejar a Jaime el contacto con Osvaldo Bazán porque me pone muy mal, pero muy mal, que Osvaldo Bazán, Cholo Gómez Castañón, Silvina Chedía y todas las personas que trabajan en esta radio estén en Bariloche, pasando la bomba, comiendo cordero, empanadas en la fiesta de la nieve, transmitiendo desde allá y nosotros acá. Sí. Marcelo,
ojalá
se insole. ¿Eh? No, nunca hay que desearle el mal a nadie. Marcelo, los títulos de Vali Buca.
Título de Eduardo Vali Buca.
Sí, por favor.
Conmigo los políticos eligieron el cambio.
En Bolívar también se dio un cambio, dijo. Sí, señor.
Bueno, tenemos que elegir uno de los dos.
Bueno, pero más o menos vamos por el mismo rumbo, ¿no?
Sí. Randazzo apuesta a la renovación de políticos y de ideas, dijo Vali
Buca. Yo no veo al gobierno hablando del futuro, dijo también, ¿eh?
No, dijo, al Congreso hay que ponerle un rostro nuevo. Tiró título de Vali Buca, ¿eh?
¿Un qué?
un rostro humano. Al Congreso hay que poner un rostro humano, dijo.
No lo tengo ese.
Y ya sé.
Mirá que viene, ¿eh? No, sí. No lo tenemos ese, ¿eh? Ojo, ojo.
Tengo más.
A ver, ¿qué más? Los integrantes del espacio de Massa claramente se han ido del peronismo, no le creemos a él, dijo.
Sí, dijo Felipe, este es lindo, a mí me gusta, es chicañero, ¿eh? Dijo Felipe Solá es funcionario de que tengo 9 años. Está bien.
Le dijo viejo Felipe.
Sí, falta.
Eso es,
¿eh?
Eso es viejo.
Hay que traer a Felipe urgente y que ese día Eduardo Balibuca escuche la radio.
Eso pues, es malo.
Vamos a preguntar, ¿eh?
Eso es malo que ser dirigente de que tienen. No sé, no entendí.
No sé, no importa.
Vos decís que lo dijo como chicana.
No sé, pero en campaña todo es posible, ¿no? Dijo, nada termina en octubre, esto es una maratón, señores.
Eso es lo que más sí. Dijo, exactamente. Que,
sí.
Que bueno, nada, que esto es a largo
nada,
plazo.
Nada, dijo más. Dijo más, si Randazzo ha hecho lo que prometió que iba a hacer. El gobierno ha perdido brillo en poco tiempo. Este también es titular de etapa, ¿eh?
¿Que perdió brillo?
Sí, en poco tiempo, dijo. La realidad es que los negocios están vacíos.
Bueno.
Polémico, ¿eh? Polémico Eduardo Balibuca, ¿eh? Sí.
Siempre polémico.
Otro polémico, este para la edición regional. No es tan cierta la reactivación de la agroindustria.
Listo, toma. Bueno, claro, que sí. Está en campaña, hay que entender también, ¿no?
Ahí está, ¿eh? Y el último le anotamos nosotros, ¿no? Cumplir nace para hacer algo diverso. Es interesante, ¿eh?
Eduardo, muchas gracias por haber venido.
No, muchas gracias a ustedes.
Nos debemos la discusión sobre Showmatch, pero con Alejandro. No, de verdad.
Chato Prada es jefe de gabinete. No. Son preguntas que nos
esto fue al final, porque los dos tenemos una relación con Tinelli. Fue al final por esto de que dicen que podría llegar a estar en política, nada más, bueno. Simplemente. Pero un día lo analizamos. Gracias por haber venido, sabemos que sigue tu rotación. Mucha suerte.
No, muchas gracias por invitarme, la pasé muy bien.
Bueno, nos alegramos un montón. Ahora va a quedar a cargo el programa Marcelo. Sí.